Y hoy, 23 de enero, se cumple un año del confinamiento de la ciudad china de Wuhan. Un año que esta peste nos aflige y que nos golpea directamente. Vamos a saludar a nuestro corresponsal en la zona, que evidentemente en fecha como esta y en muestra de profesionalidad se ha desplazado a Wuhan. Muy buenos días, Pablo Díez.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte hoy. Y efectivamente creo que te encuentras en Wuhan.
Efectivamente, así es. Hace un año, que en ese momento no lo sabíamos, pero fue cuando nos cambió la vida. Cristina, tú y yo hablamos bastante en aquellos momentos, no se sabía lo que iba a volver a ocurrir o qué es lo que estaba pasando, alertamos aquí, al final no nos hicieron mucho caso, pero creo que es interesante que echemos la vista atrás a lo que ha pasado hace un año cuando esta ciudad se cerró. Un confinamiento de 76 días, uno de los bastante duros, un confinamiento muy estricto, pero se consiguió controlar la epidemia. Y hoy, un año después, aquí en Wuhan, lo cierto es que se respira bastante normalidad, muchísima más, por supuesto, que lo que hay en el resto del mundo y que lo que sufrimos en España. Pero bueno, como los periodistas vamos a los sitios y nuestro trabajo es hablar con la gente que vive en esos lugares, a mí me gustaría, Cristina, que escucháramos a la señora Liu, que es una ama de casa de Wuhan, de 47 años, que perdió a su suegra en los primeros días del coronavirus en Wuhan y que nos cuenta exactamente y perfectamente cómo fue la pandemia aquí hace justo un año.
Mi suegra pilló un resfriado repentino y tuvo fiebre la noche del año nuevo lunar. En ese momento no pensamos que fuera el coronavirus, sino un resfriado normal, pero no se recuperó. Aunque se le controló la fiebre, la infección pulmonar empeoró. Le hicimos un escáner pulmonar y no mostraba mejoría.
Así fue como empezó el drama de la señora Liu y de su suegra. Y continuó, como hemos visto después, en otros lugares del mundo y también en España, porque fueron a los hospitales y esto es lo que se encontraron.
En ese momento toda la ciudad de Wuhan era un caos. Había mucha gente en los hospitales, pero no podían ser ingresados porque hacía falta una prueba positiva del ácido nucleico para conseguir una cama. Mientras esperábamos los resultados, su estado empeoró. Ya no podía respirar. Le compramos una máquina de ventilación, pero no mejoró.
Bueno, los hospitales colapsados en Wuhan, aquellas imágenes devastadoras que vimos y nos asombraron en España hace justo un año y que luego se repitieron en nuestro país. Con esas imágenes, la señora Liu tuvo que llevarse a su suegra a su casa y esperar a esa prueba del ácido nucleico para conseguir una cama. Pero esto es lo que pasó antes de que llegaran los resultados.
Cuando llegaron los resultados del ácido nucleico, había muerto el día de antes sin poder ser ingresada en un hospital. Sentimos mucho que quisiera ir al hospital, pero no pudiera porque no había sitio.
Y para la señora Liu, que fue una de las primeras víctimas del coronavirus, siempre le quedará la pena de qué habría pasado si la ciudad de Wuhan se hubiera preparado mejor, por ejemplo, pues escuchando a los médicos que estaban alertando del coronavirus y que fueron silenciados por la policía. Esto es lo que nos dice.
Murió así. Fue muy triste verla enferma y sintiéndose desamparada. En ese momento, tal sensación de miedo nos hacía sentir fatal. Siempre hemos pensado que si hubiera sido ingresada en un hospital, seguro que no habría muerto.
Qué pena, la verdad.
Este es el drama que entre lágrimas nos contaba la señora Liu, Cristina.
Qué bonita la historia, qué bien hecha periodísticamente, qué duro lo que cuenta esta señora, qué triste. Efectivamente, hablabas de los expertos que alertaron y que fueron silenciados. Pasará la historia el nombre del doctor Li Wenliang, ese oftalmólogo que muchos llaman en internet whistleblower, o sea, el que dio la alarma, que dijo a sus colegas en un chat que había una enfermedad parecida al SARS y que ya denunció lo que pasaba el 30 de diciembre del año pasado y murió finalmente por la COVID-19. Tremendo lo que le ocurrió. Vamos a recordarlo, ¿verdad, Pablo?
Pues sí, efectivamente. Como bien sabéis, el doctor Li Wenliang era un oftalmólogo del Hospital Central, donde se contagiaron bastantes médicos, y fue uno de los que alertó en su grupo de amigos de WeChat, que es la red social de aquí, y la policía lo que hizo fue ir a buscarlo, pero no para preguntarle qué estaba pasando, qué había descubierto o qué sospechaba para tomar medidas, sino para que no alertara difundiendo rumores falsos. Finalmente acabó contagiándose en una operación de cataratas y acabó falleciendo en febrero en esta primera ola del coronavirus aquí, y por eso había muchos aquí en China que lo llaman el soplón, pero para otros pues sigue siendo un héroe porque alertó. Finalmente su figura fue rehabilitada en parte por el autoritario régimen chino, porque se le dio un premio. Yo recuerdo que aquí hay una exposición de la propaganda aquí en Wuhan que está contando pues todo lo que hizo China, las muchísimas cosas que hizo para controlar la epidemia una vez que se dio cuenta de la gravedad, que fue pues establecer estos hospitales con 3.000 camas en 10 días, cuarentenas muy estrictas, aislar a los asintomáticos para que no siguieran contagiando y así cortar la transmisión, todas estas medidas que funcionaron. Y aquí, en esta exposición de la propaganda, pues hay una foto del doctor Li Wenliang junto a otros 14 personas que han sido premiados, pero no se dice qué fue lo que hizo él, porque lo que hizo fue alertar y no lo escucharon, sino que lo que hicieron fue silenciarlo.
Bueno, es que es espantoso verdaderamente el tipo de régimen que hay y la falta de honestidad, tremendo. Estamos ahora preguntándonos aquí, en este momento en el que se pide en España a los ancianos que no salgan, que tenemos tasas de 400 muertos diarios, que acabamos de enterarnos que el virus británico, la mutación, es un 30% más letal, que mata más gente. ¿Qué es lo que han hecho en Wuhan para eliminar completamente la enfermedad?
Pues sí, creo que aquí, a pesar del régimen autoritario que tiene el Partido Comunista aquí en China, pues lo cierto es que este sistema de ordeno y mando, y también que la gente pues es mucho más obediente o tiene más conciencia social, ha servido para controlar la epidemia, porque se controló en los 76 días que duró el confinamiento aquí en Wuhan y en el resto de la provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes y que ocupa la mitad de España. En ese tiempo, casi en todo ese tiempo, en 7 semanas se paró toda China, aunque no había un confinamiento ordenado en otras ciudades donde todavía pues no había casos, pero lo cierto es que la gente lo siguió, la gente se comportó de forma muy responsable. Y luego, pues, con el control que ha habido, las aplicaciones móviles, los números de teléfono también, si vas a un restaurante o vas a un centro comercial, tienes, todo está realmente registrado y controlado. Por si surge un caso, se detecta al positivo, se le aísla en un hotel de cuarentena, se aísla también a las personas que han estado en contacto con él, y así es como se consigue cortar la transmisión. Y cuando aparecen rebrotes, como los que han aparecido este invierno, pues también se hacen pruebas masivas y se cierran esas ciudades o esas provincias, como está ocurriendo ahora en China, donde hay ya más de 20 millones de personas que están confinadas en 3 ciudades del nordeste de China porque han aparecido algunos brotes. Y aunque los casos oficialmente se cuentan por cifras que son mucho más pequeñas que las que hay en Occidente, son poco más de 100 casos al día, no son decenas de miles, lo cierto es que han saltado las alarmas y hay muchos controles para moverse dentro de China. Por ejemplo, yo para venir desde Shanghai, pues me he hecho la prueba del ácido, la prueba PCR, para poder venir aquí y que no haya problemas. Ahora llegan las vacaciones del Año Nuevo Lunar y mucha gente va a estar viajando, sobre todo la gente que trabaja en las ciudades, en las fábricas, y vuelve a su casa con su familia en sus pueblos. Pues todas estas personas, si van a volver, se tienen que hacer la prueba. Y también el gobierno está pidiéndoles, recomendándoles o directamente ordenándoles que no viajen para que así no se propaguen los brotes. Entonces, aquí en China, pues realmente las cifras puede que no nos las creamos, puede que no nos creamos las cifras que nos da el régimen chino, pero lo cierto es que la normalidad que se respira en China desde antes del verano es real, porque es lo que yo veo cada día, y las medidas drásticas y la conciencia de la gente han servido para atajar la epidemia aquí en China, a pesar de los rebrotes que está habiendo este invierno.
Claro, hablamos de que se ha controlado el tema, pero a su vez las medidas suenan incomprensibles. Quiero decir, tú vas por la calle, das positivo y te meten en lo que llaman un hotel, pero que es un sitio que te confinan y ahí te quedas, te guste o no te guste.
Efectivamente, te guste o no te guste, y te guste la comida o no te guste la comida, aunque bueno, parece que ahí se puede pedir comida fuera, porque aquí es pues bastante habitual pues pedir a los repartidores y pueden traerte cierta comida. Pero exactamente, Cristina, así es como funciona este país y así es como la gente está acostumbrada. Y de hecho, pues cuando el año pasado estalló el coronavirus, justo el día 23 de enero, y ya se vio que era algo bastante grave, todo el mundo, de motu propio, se encerró en su casa y no salió hasta que vio que la situación estaba ya controlada, y eso fue en torno a mediados de marzo. Yo estaba en Shanghai en ese momento, como recordarás, intenté venir a Wuhan el 23 de enero por la mañana y me quedé en la puerta de embarque porque habían cerrado el aeropuerto de Wuhan esa mañana y no pude volar. Pues lo que yo vi en Shanghai, una megalópolis de 20 millones de habitantes, es que las calles estaban desiertas, que la gente estaba en sus casas sin que hubiera una orden de que se quedaran allí, era de motu propio o siguiendo las recomendaciones del gobierno, y además, como está todo tan controlado por los voluntarios del Partido Comunista en cada distrito, en cada barrio, en cada calle, pues ponían los puestecitos en la puerta de las casas donde solo se permitía una entrada y todo el que entrara o saliera tenía que ser vecino de ese bloque. No podía llegar otro amigo de fuera para meterse en esa casa pues a tomar, a beber algo, a charlar o a lo que fuera. Y estas medidas, aunque son muy drásticas y realmente pues en muchas ocasiones han limitado la libertad de las personas, son las que han conseguido que finalmente se atajara la epidemia, se acotara a la ciudad de Wuhan y a la provincia de Hubei y no se extendiera por el resto de China. Y por eso también lo que dicen los chinos, que para ellos su verdadera libertad, a pesar de estar en un régimen autoritario, su verdadera libertad es que ellos ahora mismo pueden salir, pueden viajar, pueden irse a un restaurante y pueden hacer muchísimas cosas que no se pueden hacer en otras democracias.
Me gustaría saber cómo va la misión de la OMS, que intenta determinar de dónde salió esto, porque ellos se alegran de cómo viven, pero las consecuencias de su vida nos afectan a todos. De hecho, más de un experto y dos señalan que en Wuhan existe un enorme laboratorio de investigación vírica, esto no es ninguna casualidad, y que el virus podría haber salido de ahí, a lo mejor no de una manipulación, pero sí porque si hubiese escapado alguno de los patógenos con los que se investigaba. ¿Cómo está la misión? ¿En qué medidas está permitiendo el acceso de los técnicos internacionales?
Pues la misión está, Cristina, ahora mismo en cuarentena, porque aquí para cuando cualquier persona viene a China del extranjero, ya sea un nacional chino o ya sea un extranjero, tiene que pasar 2 semanas de cuarentena obligatoria, tiene que haberse hecho antes la prueba PCR 24 horas antes de tomar un avión, tiene que haberse hecho también la prueba de los anticuerpos, y al llegar a China le hacen una prueba PCR y aunque dé negativo, no tenga el coronavirus, lo meten 2 semanas en cuarentena. Y así es donde están ahora mismo los expertos de la OMS, que están en un hotel, que estuve yo aquí el otro día viendo la puerta. Por cierto, que hice una foto de la puerta y enseguida pues ya llegaron los guardias de seguridad a pedirme, a ordenarme que borrara la fotografía. Ni siquiera se podía hacer una foto de la fachada de ese hotel, así que imagínate. Y están en cuarentena hasta el jueves de la semana que viene. Luego van a salir, se espera que vayan a visitar el mercado de Huanan, el mercado este de animales salvajes y otras especies donde se sospecha que se originó y se propagó el coronavirus. Y lo que no sabemos todavía es si van a visitar ese laboratorio que mencionas, que es el laboratorio P4 del Instituto de Virología de Wuhan, que está a las afueras, que yo también he estado viendo. También tuve que salir corriendo cuando hice una foto de la fachada del edificio y el guardia de seguridad me vio. Y luego pues me tuve que subir en una colina cercana para hacer una foto de este laboratorio. Ese laboratorio es al que Estados Unidos acusa de que ahí pues surgió el coronavirus o se escapó. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos durante la presidencia de Trump. La mayoría de los científicos creen que este coronavirus no ha sido creado por el hombre, que es de origen natural. Pero, por supuesto, pues este tema se ha convertido en una disputa política entre las dos grandes potencias del mundo y el régimen chino está haciendo todo lo posible por quitarse la responsabilidad de la pandemia y, por supuesto, que no se señale ni al mercado de Huanan ni al laboratorio P4. De hecho, lo que dice ahora China es que el virus ya estaba en otros lugares del mundo cuando estalló en Wuhan, porque ha habido estudios que realmente no son concluyentes, pero que parece que han encontrado anticuerpos del virus o el propio virus en diciembre en Estados Unidos, en Italia. Apuntan también a aquel estudio polémico de las aguas residuales en Barcelona para decir que el virus estaba en otros lugares y que posiblemente a través de los congelados importados del extranjero que han llegado a China, el virus entró en China y a partir de esos congelados fue cuando estalló aquí en la ciudad de Wuhan. Por lo tanto, están intentando cambiar la narrativa de esta epidemia, de la que todavía no se sabe el origen y qué es lo que intentan averiguar los expertos de la OMS aquí. Pero conociendo la opacidad del régimen chino, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que descubran algo.
Fíjate. Pues es Pablo Díez desde Wuhan, el epicentro de la epidemia que se desató allí hace un año. Un 23 de enero se confinó este territorio y queríamos recordarlo en estos momentos. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y desde aquí pues todo mi ánimo, y hay que seguir cuidándose mucho, como venimos diciendo desde el principio. Y al principio pues a lo mejor la gente en España, en Occidente, pensaba que algo así no podía ocurrir, pero una vez que hemos visto lo que sufrimos en primavera, a mí lo que me cuesta mucho de entender desde China es que sigamos sufriendo todavía más ahora en invierno, ya sea por la irresponsabilidad o la incompetencia de nuestras autoridades o por la irresponsabilidad de muchas personas en nuestro país que no se cuidan, y que es realmente lo más importante que hay que hacer ahora para superar esta pandemia lo antes posible.
Un abrazo fuerte, Pablo. Buen trabajo.
Un abrazo, Cristina. Cuídate mucho.